Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 32. Libro del Éxodo, capítulo 32 en el Antiguo Testamento. Esta es la tercera conferencia en la serie Avivamientos Bíblicos. Esta es la tercera conferencia. La primera fue La Confusión Actual, donde vimos que existen peligros muy grandes en los avivamientos. Uno de esos peligros es darle demasiado énfasis a las manifestaciones del Espíritu Santo. Una de las responsabilidades que todos los líderes y todos los pastores necesitamos delante de Dios tener es controlar y discernir lo que sucede en la iglesia en cuanto a manifestaciones del Espíritu. Por ejemplo, un error muy grande que comenzó a entrar en muchas iglesias es que cuando el pastor estaba predicando, una persona comenzaba a reírse muerta de la risa en medio de la congregación, y déjenme decirles algo, el Espíritu Santo nunca se interrumpe a Él mismo. O el Espíritu Santo está con esa persona o está con el predicador. Pero cuando la palabra de Dios está siendo expuesta y alguna persona comienza a reírse o a hacer cualquier otra cosa rara, lo más lógico es inmediatamente tomar a esa persona y sacarla a un lugar de una forma con ternura, pero no se puede nunca permitir que la palabra de Dios sea interrumpida porque no es de Dios. Entonces, esto es muy importante, porque había muchas iglesias donde está el predicador y comenzábamos a reírse, otras a hacer otras cosas, y esto se llama desorden. Y la Biblia nos muestra que hagamos todo con orden y con decencia. Entonces, el Espíritu Santo no se va a interrumpir a él mismo. Y cuando el Espíritu Santo usa la palabra de Dios merece todo el respeto y toda la atención de nuestra parte. Hay otras cosas que suceden cuando muchas personas creen que esto es de Dios o no es de Dios, y nosotros tenemos que entender que son los peligros que existen en todos los avivamientos. Así pues, somos responsables, repito, para poder controlar y pastorear dentro de los avivamientos, y por lo menos en nuestra iglesia así lo seguiremos haciendo. No vamos a permitir desórdenes, porque no es de Dios. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con orden y con decencia. En segundo lugar, que el avivamiento debe comenzar en la casa. Restauración familiar fue el segundo título de la segunda conferencia. Si en tu casa no hay un avivamiento en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿cómo esperas llegar a la iglesia y creer que Dios te puede bendecir? Y eso sí, puedes tener muchos dones en la iglesia, pero en tu casa no hay absolutamente una limpieza de los ídolos que tienes y que necesitas sacar. Vimos en la segunda parte cómo Jacob sacó los ídolos de su casa y Dios bendijo su hogar. En esta tarde, vamos en tercer lugar a continuar con la serie de los avivamientos bíblicos y vamos a tratar en esta tarde los riesgos del pecado. Los riesgos del pecado en los avivamientos. Dice Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con burín, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo eso, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Chéquenme los monitores, por favor. Más graves, menos agudos. La Biblia nos muestra que nada nos separa tanto de Dios como el pecado. El pecado es lo que nos roba a todos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Todas las cosas que iban a tener valor en tu vida, todo aquello que iba a Dios a hacer en tu vida, el pecado es el más grande ladrón, porque nos aparta inmediatamente del favor de Dios. El pecado nos inutiliza para que podamos nosotros ser la sal y la luz del mundo. Y cuando nosotros ya no podemos tener un testimonio ante el mundo, cuando nosotros ya no podemos iluminar a las personas de nuestro alrededor, cuando en tu casa, en tu escuela o en tu trabajo, ya tú no eres el que equilibras, el que les muestras, este es el camino, están ustedes equivocados, esta es la forma como debemos de vivir, entonces la Biblia nos muestra que el mundo no tiene absolutamente ninguna esperanza. Jesús dijo, ustedes son la luz. Y tú eres la única luz que existe si tú conoces a Jesucristo para poder ayudar a las personas de tu alrededor. En ninguna parte de la Biblia es esto tan evidente como en el capítulo 32 del Éxodo, donde encontramos que la compasión y el perdón de Dios se mezclan de una forma sublime con su gracia para perdonarle a Israel hechos abominables de paganismo y de idolatría y de bajeza inmoral cuando ellos se arrepintieron y se volvieron a Dios. En este capítulo, Moisés había sido llamado al monte Sinaí. Allá estuvo 40 días en el monte Sinaí, Moisés con Dios, y mientras Moisés estaba en el monte, abajo al pie de la falda de las montañas, se encontraba el pueblo. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo abajo se impacientó, se rebeló y comenzaron a exigirle a Aarón, el hermano de Moisés, haznos dioses. Levántanos dioses, porque a este Moisés quién sabe qué cosa le haya sucedido. Aarón sucumbió a la presión de la multitud y les pidió a todos que le entregaran sus anillos y sus aretes y fundió un becerro de oro y comenzó a ofrecerle al pueblo un nuevo Dios. Los pecados que el pueblo de Dios manifestó en este capítulo fueron muy grandes, los vamos a estudiar a continuación, porque el primero lo encontramos en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, aquí encontramos que una de las características de nuestra naturaleza caída es la impaciencia. Dice Romanos 5:3 que las tribulaciones producen paciencia. Dios quiere producir en ti y en mí un carácter dispuesto a resistir las pruebas. Mientras tú no tengas un carácter en tu vida para resistir las pruebas, que es la paciencia, no puedes servir en el reino de Dios. Muchachas que se impacientan y se casan antes de tiempo. Jóvenes que se impacientan y embarazan a su novia. Matrimonios que se impacientan e invierten en un negocio que no debieron haber invertido. Personas que se impacientan y se cambian de casa o compran un carro o hacen una inversión antes de haber orado y haber esperado la dirección de Dios. Si nosotros no tenemos paciencia, vamos a reaccionar como el pueblo de Israel. El primer pecado que ellos tuvieron fue que cuando se impacientaron, le dijeron a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aquí observamos en primer lugar que el primer pecado fue reemplazar a Dios. Es increíble la tendencia de la naturaleza humana a fabricarse dioses sobrenaturales, porque el ser humano, la Biblia dice, tiene la necesidad intrínseca de ser dirigido, escuchen bien, sobrenaturalmente. Cuando el hombre no conoce a Dios, el Dios verdadero que envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el ser humano, repito, como tiene la tendencia de ser dirigido sobrenaturalmente, ¿en dónde va a buscar esa dirección? ¿La va a buscar en la astrología? ¿En los ovnis? ¿En la dianética? ¿En el ocultismo? ¿En el paganismo? ¿En las religiones? Y entonces él va a creer que esas cosas que existen sobrenaturales son sus dioses, y hay gente que no toma una decisión sin consultar en el periódico la columna de sus horóscopos. Hace algún tiempo revelaron los periodistas en Estados Unidos que la esposa del presidente Ronald Reagan consultaba los horóscopos y sus decisiones eran tomadas mediante la astrología. Actualmente la primera dama de los Estados Unidos es una persona que dirige a muchos de los más grandes astrólogos del país. Hillary Clinton es una mujer que está envuelta totalmente en el ocultismo y en todas las cosas que la Biblia prohíbe, desgraciadamente, desde el punto de vista religioso en este país hermano al norte de nosotros. Muchos hombres, el presidente de Perú es una persona que reconoce y se mete cada 8 días al agua para que los espíritus lo capaciten para dirigir el Perú. En Europa, el primer canciller de Alemania, los primeros ministros en Inglaterra, en Rusia, Yeltsin y todos los presidentes de la mayor parte de Europa están metidos de una u otra manera en el ocultismo. Aquí en México ha penetrado también la esfera política y es una infinidad de personas las que buscan ser dirigidas sobrenaturalmente por medio de los horóscopos o por medio de los ovnis, o tienen sus gurús, o inclusive van a Teotihuacán a recibir energía para poder cargarse y poder manifestar una mejor karma en el medio espiritual. La Biblia nos muestra en el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos del 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Noten ustedes lo que el ser humano hace cuando se vuelve al paganismo. Cambian la gloria de Dios. Transforman la gloria de Dios, y eso es lo que se llama el sincretismo. El maleficio del sincretismo, o sea, es el sistema satánico de mezclar a Dios con mamón, a Dios con la idolatría, a Dios con el paganismo, a Dios con el ocultismo. Hace algunos años había una señora aquí en Tlatelolco, una colonia de la Ciudad de México, que se llamaba Doña Pachita. Y esta señora tenía a San Juan Bautista, a la Virgen María, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Sor Juan Inés de la Cruz, y en el nombre de todos curaba. Y cuando curaba de una forma milagrosa, porque tenía poderes sobrenaturales para curar que no provenían de Dios, veíamos en el consultorio de ella el sincretismo, o sea, la mezcla de la religión de los santos del ocultismo con Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, y al entrar en su casa dicen, se leen las manos y se echan las cartas tarot, y tiene la imagen de la Virgen María, la mezcla del ocultismo con la religión. Esto es condenado en la Biblia, y esto es lo que hizo el pueblo de Israel: mezclar al Dios que se había revelado a ellos con el ocultismo y con el paganismo. En el mismo versículo de Éxodo 32, versículo 1, el segundo pecado de Israel es cuando le dicen, refiriéndose a Moisés, porque a este Moisés, vean cómo se refieren al hombre que los sacó de Egipto, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Era una apreciación despectiva, cínica, desleal, infiel, sin el mínimo agradecimiento por el hombre que Dios había escogido para dirigir sus vidas. El segundo pecado de Israel aquí fue el desprecio por su líder. El desprecio por su líder. ¡Qué rápido, verdad! ¡Qué rápido el corazón humano olvida la misericordia y los regalos de Dios a su pueblo a través de sus líderes! En su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo, conociendo el corazón humano, en los versículos del 12 al 13, les dice a la iglesia de Tesalónica: les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. La Biblia nos manda que nosotros seamos agradecidos con nuestros líderes, pero no solo con nuestros líderes, dice aquí, sino que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. ¿Cuántos, cuando llegan aquí a la Iglesia del Sur, reconocen a los edecanes, a los de seguridad, a los que le reciben su coche, boletos? Todos ellos trabajan voluntariamente para Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegan, los saludan y le dan gracias a Dios, que si no fuera por ellos, tú no podrías ser servido cada domingo y cada vez que predicamos la palabra de Dios? Hay muchos de ustedes que vienen solamente, repito, a sentarse y a recibir, y en la vida han ofrecido un servicio a Dios. ¿Saben ahora en el mes de agosto por qué suspendimos los estudios los martes y los jueves, los martes en el norte y los jueves en el sur? Para darles vacaciones a nuestros servidores. Porque nosotros los pastores vamos a seguir aquí, no vamos a salir de vacaciones, aquí estamos todavía, y queremos que estos servidores, los que cargan aquí las bocinas en la mañana, que llegan a las 8 de la mañana con los carros sudados, instalan el sonido, instalan las lámparas, cuelgan las cartulinas, cuelgan todo lo que tenemos, todos ellos no descansan ni los lunes, perdón, ni los domingos, ni los martes, ni los jueves. Y repito, lo hacen sin recibir un solo peso, para que tú y yo podamos tener un servicio digno de Dios, y por eso debemos ser agradecidos. O muchos de ustedes comienzan a creer que les hacen el favor y que ellos deben servirte a fuerza. ¡Qué equivocado estás! La Biblia dice: te ruego, hermanos, y es la palabra de Dios, que reconozcas a los que trabajan entre ustedes. No te cuesta nada el salir y decirle al edecán: muchas gracias, hermano, por su vida, la bendigo en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas, fulanita? Me caíste bien, vamos mi esposa y yo a orar por ti. ¿Lo hacen? Repito, entran como si ya fuera algo obligatorio, que todos me necesitan servir, te ponen la alfombra roja, y algunos de ustedes van a pedir al ratito una limonada ahí en su lugar. O room service tal vez. Hermanos, en Jesucristo, aquí está un síntoma de que necesitamos avivamiento. Cuando a los hombres y a las mujeres, a quien Dios ha escogido para que nos sirvan a todos nosotros, son criticados y menospreciados injustamente. Esta es una señal muy grande de que el corazón de muchos de ustedes se encuentra muy, muy enfermo. En Hebreos 13, versículo 17, la Biblia dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedezcan a vuestros pastores y sométanse a ellos. Siempre que ustedes, a la iglesia que tú asistas, escuches hablar mal de tu pastor, a esa persona cállale la boca inmediatamente. No te hagas partícipe ni cómplice, sino dile a esa persona: antes de que me digas más, quiero preguntarte, ¿ya se lo dijiste tú en su cara a tu pastor? Y si no se lo has dicho, vete a otra iglesia. Si no estás a gusto, no hay ningún problema, pero no te quedes en una iglesia a sembrar semillas de cizaña y de duda entre las ovejas, a envenenar a las ovejas, sembrando dudas e hiriendo la reputación del líder espiritual de esa iglesia. Si tú no estás a gusto con tu pastor, búscate otra iglesia donde estés a gusto con tu pastor. Pero si tú vas a tu iglesia, sométete y obedece a tus pastores, porque ellos son a quienes Dios ha escogido para dirigir y velar por tu alma. Y en tercer lugar, el tercer pecado de Israel, en Éxodo 32, del 2 al 6. Dice la Biblia que entonces Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en sus orejas, tráiganmelos. El pueblo se apartó los zarcillos, los trajeron a Aarón, él los tomó de sus manos, les dio forma, hizo un becerro, y comenzaron a pregonar que esos eran los dioses de Israel. Dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, y se levantó a regocijarse. Aquí encontramos que la palabra regocijarse significa, en el hebreo, es la palabra sachak, y significa libertinaje sexual con caricias. Es la misma palabra que se usa en Génesis 26, versículo 8, para acariciar sexualmente. Entonces aquí encontramos que el pueblo hizo una orgía sexual al pie de la montaña donde Dios acababa de darles los 10 mandamientos. El tercer pecado fue la inmoralidad. Para completar el monstruoso acto de cinismo y de idolatría, comenzaron a sacar el alcohol, se desnudaron y comenzaron a bailar y a desenfrenarse sexualmente. Aquí encontramos que siempre la idolatría lleva al degeneramiento sexual. Cuando una persona no adora al Dios verdadero, y cuando esa persona que adora al Dios, que no adora al Dios verdadero, no conoce más que los dioses que él se ha inventado, encontramos algo increíble. Todas las personas metidas en la astrología, las personas metidas en el ocultismo, en la brujería, etcétera, etcétera, casi el 99% son personas sumamente inmorales. No tienen ningún freno de santidad ni de restricción en sus vidas, pero cuando conoces al Dios de la Biblia que te dice: no cometerás inmoralidad, sean santos porque yo soy santo, nuestra vida comienza por primera vez a tener un freno. El temor de Dios es reconocer que Dios nos ve, tener conciencia que Dios nos paga conforme a nuestras obras, saber que nuestra vida nunca podrá llegar a ningún lado cuando vivimos en libertinaje sexual. ¿Qué hizo Dios ante estos pecados? Eran pecados tan graves que Dios amenaza, escuchen, a destruir a Israel. Dios amenaza a destruir a Israel, exceptuando a Moisés, a quien Dios ahora le quiere conceder todas las promesas de los patriarcas. Y en segundo lugar, Dios amenaza con retirar su presencia de la vida de su pueblo. Éxodo 32, versículos del 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 3, dice la Biblia: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Amados hermanos en Jesucristo, entramos ahora a nuestra lección de esta mañana. Cuando nosotros pecamos individualmente, cuando pecamos como familia o cuando pecamos como iglesia, hay tres riesgos en la conferencia que vamos a continuación a desarrollar, tres riesgos que pueden suceder en tu vida, en tu familia, en mi familia o en nuestra propia comunidad. El primer riesgo, vamos a analizarlo a continuación, es enfrentar la ira de Dios. No hay nadie en esta mañana que pueda pecar sin encender automáticamente la ira de Dios. No importa el tamaño de tu pecado, en cuanto tú permites el pecado en tu vida, enciendes la ira de Dios, porque Dios no cambia. Dios se enoja siempre ante el pecado y Él quiere que tú lo sepas. Quiere que tú entiendas que el pecado te aparta totalmente de Él. Esa es la segunda riesgo, enfrentar la pérdida de la presencia de Dios por tu pecado. Cuando tú pecas, no pierdes la salvación. No pierdes la salvación, porque la salvación no se puede perder si la tienes verdaderamente. Pero sí pierdes la comunión con Dios inmediatamente. Y en tercer lugar, perdemos el favor de Dios en nuestra vida. Vamos pues a analizar estos tres riesgos en esta mañana: enfrentar la ira de Dios, número uno; enfrentar la pérdida de su presencia en nuestra vida; y número tres, enfrentar la pérdida de su favor a nosotros en Cristo Jesús. Vemos que Dios se enoja porque no tiene ningún sentido. Y es totalmente absurdo e irracional que trates de esconder tu pecado o salirte con la tuya y creer que puedes escaparte del juicio de Dios. La Biblia dice que Dios ve, sus párpados examinan. La Biblia dice que todas las cosas, Hebreos 4:13, están abiertas y desnudas delante de Él. A donde quiera que vayas a pecar, vete a Acapulco a pecar con tu novia a escondidas, o con tu amante, o el dinero que te estás robando en tu compañía, o los negocios que estás haciendo. No importa lo que hagas, sin que nadie te vea, Dios te ve. Y Él examina tu corazón, los motivos y las intenciones de tu alma. Y lo haces enojar en cuanto tú comienzas a apartarte de Él. Dice Éxodo 32:7-8, Jehová le dice a Moisés: anda y defiende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino, se han hecho un becerro de oro y lo han adorado. Vean ustedes que mientras Moisés estaba en el monte, sin darse cuenta lo que estaba pasando abajo en la montaña, Dios sí veía y le informaba detalle por detalle lo que solo Dios puede ver y nosotros no. Allá desde el monte Dios veía perfectamente bien lo que estaba pasando y lo que había en el corazón de cada persona abajo en la montaña. Dice la Biblia que nadie está oculto a los ojos de Dios. Nadie puede esconderse delante de Dios y nadie puede salirse con la suya delante de Dios. Tus pecados te alcanzarán. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice el versículo 9, dijo Jehová a Moisés, e hizo este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 26 al 31, dice la Biblia: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino qué cosa, una horrorosa, horrenda, horripilante, expectación. O sea, no queda más que un sentimiento en el alma de que Dios te ha abandonado y comienzas a sentirte paranoico, intranquilo, irritable, con coraje, con amargura, con rencor, porque la presencia de Dios ya no está en tu vida. Cuando pecas voluntariamente, cuando lo haces a propósito, cuando no te importa la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, no queda más que en el alma un sentimiento horrible de abandono. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Te levantas ansioso, te levantas ansiosa, irritable, sin paz, burlona, criticón, sin ganas de nada. Comienzas por todos lados a manifestar tu enojo y tu ira. Acordémonos que la paz de Dios debe gobernarnos. Dice Colosenses 3, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y cuando la paz no gobierna en tu corazón, cuando te enojas, cuando estás irritable, cuando ya perdiste esa paz, cuando ya comienzas a tener temores, y ya te da miedo levantarte, y ya tienes miedo de aquello, y miedo de aquello, examina tu vida inmediatamente, porque la pérdida de la paz es la primer señal, la primer campana de alarma que en tu vida hay pecado. Dice el versículo 27 de Hebreos 10, no queda más que una horrenda expectación de juicio. Tú sabes que ya no tardas en ser juzgado. Tu alma te da testimonio, si eres cristiano, que no te le vas a escapar a Dios. Y esa ansiedad que produce el pecado de tu alma y de mi alma, hermanos, es lo que nos debe llevar a arrojarnos al pie de nuestra cama, en rodillas, en silicio y ceniza, en arrepentimiento, rasgando nuestro corazón y decirle a Dios: Padre, ya no puedo más, te confieso mi pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que le dice: Señor, sí es cierto, me pongo de acuerdo contigo, he hecho esto, desde hace una semana estoy mal con mi novia, estoy mal con mi novio, tengo estas intenciones, me visto con escote, me visto con minifaldas, mira que cada muchacho que pasa le veo las piernas, Señor, traigo mucha morbosidad dentro de mí, traigo muchas ganas de robar, cualquier cosa que sea lo que le robe a Dios en tu corazón el lugar, díselo, confiésaselo y arrepiéntete. Porque si tú no lo haces, ¿qué pasa con el pecado? El pecado comienza a crecer. Dice el versículo 9, 29 de Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quiénes? Número 1, el que pisotea al Hijo de Dios. Número 2, el que tenga por inmunda la sangre del pacto. Y número 3, el que haga afrenta al Espíritu Santo. Tres razones por las cuales Dios te va a castigar más a ti y más a mí, que conocemos que el Cristo murió por nosotros, que su sangre nos limpia de todo pecado y que su Espíritu Santo nos convence de justicia, pecado y de todas las cosas que nos tiene que convencer. Dios juzga más dramáticamente a las personas que le conocemos que a tu compadre que no conoce y que se emborracha ahí en el Azteca y que anda con la mujer que no sé qué. A ellos los trata Dios diferente, pero a nosotros, su pueblo, Dios se enoja porque tú sabes que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, en Éxodo 33, versículo del 1 al 3, el segundo riesgo que encontramos al pecar no solo es enfrentarnos con la ira de Dios, el enojo de Dios, sino que aquí encontramos que cuando tú y yo pecamos, vamos a enfrentar inmediatamente la pérdida de su presencia en nuestra vida. ¿Saben ustedes lo que es el testimonio de Dios? ¿Saben ustedes lo que es la gloria de Dios? El testimonio de Dios es la capacidad que tú y yo tenemos de hablar de Cristo con poder. Es la capacidad y la habilidad de enfrentarnos a un mundo que nos agrede y nadar como los salmones en contra de la corriente. Ese es el testimonio de Dios. Y la gloria de Dios es la presencia de Dios. Cuando decimos aquí está la gloria de Dios, estamos diciendo aquí está la presencia de Dios. Tú podrías preguntarte, ¿puede un cristiano perder la presencia de Dios? ¿Qué se le va del Espíritu Santo? De ninguna manera. Porque Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando oímos y creímos al Evangelio fuimos, ¿qué cosa? Sellados, y ahí dice, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que nuestro cuerpo sea resucitado, el Espíritu Santo nunca se irá de nosotros. Pero cuando tú y yo pecamos, hay dos cosas que le pasa al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Número uno, lo podemos contristar, Efesios capítulo 5. Y no contristéis al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, primero de Tesalonicenses 5, lo podemos apagar. Contristar al Espíritu significa causarle dolor. Cuando yo peco y no confieso mi pecado, el Espíritu Santo que ha usado mi cuerpo para erradicar y permanecer en mí, está entristecido. Sí, el Espíritu Santo, como dicen los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no puede ser Dios. Y yo les digo, ¿cómo puede una persona? Los testigos de Jehová dicen, el Espíritu Santo es una fuerza, es algo intangible. ¿Cómo puede un viento, una fuerza, entristecerse? Señores testigos de Jehová, que nos ven por la televisión también. Pero es una persona el Espíritu Santo, y como persona se entristece, le causamos dolor, y en segundo lugar, lo podemos apagar. Y esta palabra apagar en el griego significa extinguir. En otras palabras, el Espíritu Santo es como una flama, como una vela que tenemos dentro de nosotros, prendida. Y esa luz que Él irradia, es la luz que tú y yo tenemos que reflejar. Si el Espíritu Santo no está brillando dentro de mí, yo no puedo reflejar ninguna luz. Así como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así tampoco tú y yo somos soles, somos lunas que reflejamos la luz de Jesucristo. Esa luz dentro de nosotros, el pecado le hace esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, hasta que casi pierde totalmente su fuerza dentro de ti y dentro de mí. Y cuando tus pecados han apagado al Espíritu Santo, inmediatamente se nota en tu cara. Tu rostro está sumamente triste, tienes una cara de pasa, de amargura, comienzan a hacerte arrugas, tu ceño, tu rencor, ay sí, comienzas a sacar de tu corazón, a criticar, comienzas a echar por todos lados veneno, comienzas a manifestar tu amargura, porque la presencia de Dios dentro de ti se está apagando. Miren este ejemplo en Apocalipsis capítulo 2, en la iglesia de Éfeso. A ellos les pasó lo que a ti y a mí nos puede suceder si no confesamos y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, miren ustedes, si no hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, aquí me está hablando el ángel de la iglesia de Éfeso, a los cristianos, no a los incrédulos, a ti y a mí, vendré pronto, ¿y qué va a hacer Dios? ¿No oigo? Quitaré, ¿qué cosa? El candelero. En el capítulo 1 de Apocalipsis, el candelero es el Espíritu de Dios, brillando a través de la iglesia. Dice Dios, quitaré tu luz, quitaré tu testimonio, y por eso pasan 5 años de tu vida y nunca has dado testimonio de Jesucristo en ninguna parte, porque siempre has vivido apagado, en pecado, rechazando la fuerza y el poder de Dios. Al contrario, hay muchos de ustedes que cada semana ganan un alma en la secundaria para Cristo. Muchos de ustedes jóvenes cada mes ganan dos almas en la prepa para Cristo. Muchos de ustedes ya están tan perseguidos en sus escuelas que ya los marcaron y ya nadie se junta con ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo brilla como una antorcha a través de sus vidas. Porque están dispuestos a pagar el precio y a ir en contra de la corriente del mundo. Muchos de ustedes en su trabajo ya ganaron a la secretaria para Cristo, ya ganaron hasta al jefe para Cristo, ya invitaron a un desayuno al subdirector de tu compañía. ¿Por qué? Porque brillan, porque traen un testimonio, porque el Espíritu Santo con el poder de Dios los está usando, porque viven vidas limpias, diario, confesando y arrepintiéndose de sus pecados. Y en tercero y último lugar, enfrentamos la pérdida del favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Les voy a explicar. Cuando yo recibo a Cristo, soy salvo por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Romanos 4, del 4 al 5. Por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que yo no merezco. La justicia es algo que yo merezco. Si Dios hubiera usado la justicia antes de salvarte a ti y a mí, en lugar de la gracia, todos estaríamos condenados en esta mañana. Pero Dios no usó la justicia para salvarnos, usó su gracia, o sea, no se fijó en nuestros pecados, se fijó en lo que su Hijo hizo en nuestro lugar. Y cuando yo creo en Jesucristo y le recibo por la fe, en ese momento Dios me dice, ahora estás en favor conmigo, ahora ya no hay nada que tenga yo contra ti, tu expediente ha sido roto, ya mi Hijo pagó por ti, ahora ven, Hijo mío, entra a mi presencia las veces que quieras. Esto lo explica Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, después de que soy justificado, tengo paz para con Dios y tengo entrada a la presencia de Dios. Ahora está Dios con los brazos abiertos esperándome, diciéndome, Armando, todos los días ven y cuéntame, confiésame, y cada vez que yo me acerco a Dios, recibo la gracia santificante. Una cosa es la gracia salvífica, otra cosa es la gracia santificante. Tú y yo necesitamos diario, para poder tener poder y vivir para Dios, la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15 que esta gracia la pierden los amargados. ¿Sabían? Mirad bien, no sea que en alguno de ustedes brote alguna raíz de amargura y deje de alcanzar la gracia de Dios. Y muchos sean contaminados. La amargura es una barrera que detiene la gracia de Dios en mi vida, no para salvarme, sino para poder vivir para Él. Ahora bien, cuando nosotros pecamos, en ese momento, la gracia de Dios, que es el poder y la habilidad que me da para hacer su voluntad, en ese momento se bloquea, el Espíritu Santo se comienza a apagar y pierdo yo mi testimonio y pierdo yo mi presencia ante el mundo. Pierdo el favor de Dios. ¿Qué significa perder el favor de Dios? Vamos a verlo en Éxodo 33, del 1 al 3. Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, miren ustedes, aquí ya Dios no sería el que los iba a dirigir. Los iba a dirigir un ángel. Y echaré fuera al cananeo, al fereceo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré de en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés le responde a Dios. Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué pasa cuando su presencia está en nuestra vida? Tenemos descanso. Moisés era un hombre que sabía que no podía amanecer en su vida, un solo día. Era un hombre que sabía que no podía ir al mercado, ni subirse al metro, ni hacer negocios, ni estudiar, sin la presencia de Dios en su vida. Moisés sabía lo que Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podrán hacer. Separados de su presencia no voy ni a Toluca. Si tu presencia no está en mi vida, no me dejes ni siquiera hacer este negocio. Si tu presencia no está en mi vida, Señor, no permitas que me case con este hombre ni con esta mujer. No me permitas nada. Padre, lo que más anhelo en mi vida es tu presencia. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está conmigo, aunque un ejército acampe a mi alrededor, no temeré. ¿Qué es lo que no me da miedo? Su presencia. ¿Qué es lo que me hace y me capacita para levantarme y enfrentarme con valor al mundo? Su presencia. ¿Y qué es lo que me quita su presencia? El pecado. El pecado. Siempre, siempre, siempre el pecado nos separará de la presencia de Dios. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Hebreos, encontramos esto mucho mejor explicado. Y dice Hebreos 4, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, ¿en dónde? En su descanso. En su reposo, se tradujo reposo, que es lo mismo. No sea que aún cuando tú tienes la promesa de Dios de entrar en su descanso, alguno de ustedes, en esta mañana, parezca que todavía no tiene descanso en Cristo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, ellos son los del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel no le aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en su descanso. Entramos en su reposo. De la manera que dijo, juré mi ira, no entrarán en mi descanso. Dios jura. Y Dios te dice, te juro, hijo, hija mía, que si tú vives en santidad, te lo juro, te bendigo. Grande, grande, grandemente. Pero así como te juro bendecirte, también te juro. También te juro, dice Dios, que si tú no tomas en serio el pecado, no entrarás jamás a descansar en mí. Nunca. Esto es algo tremendo para nuestras vidas, porque en esta vida ya tenemos de por sí demasiadas aflicciones y demasiados problemas para todavía conocer a un Dios que nos promete su descanso y su paz y su bendición, y yo tener y cometer la locura de creer que puedo vivir en pecado sin que Dios arde en ira, sin que Dios aparte su presencia y sin que Dios me conceda su favor. No podemos vivir una vida tan frágil, somos tan débiles, somos tan incompetentes, somos tan inadecuados en todo, que le necesitamos a Dios con todas nuestras fuerzas, todos los días. Experimenta 3 o 4 días de tu vida sin orar. Prueba no leer la Biblia en 5 días y te vas a sentir como sienten las plantas cuando no tienen sol y cuando no tienen luz. Se comienzan a marchitar. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados, dice 1 Corintios 1:9, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos llamó para que le conozcamos, y solo en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han pecado? No levanten su mano. Pero todos ustedes que han pecado y que no han tomado a Dios en serio, y vamos a seguir pecando porque no somos perfectos, pero tomamos en serio el pecado y lo confesamos y nos apartamos de ese pecado, ¿cuántos de ustedes en esta mañana han considerado los riesgos de seguir pecando? ¿Vas a hacer que Dios se enoje contra tu vida? Así, Dios no es un ser impávido, no es un autómata que es nada más. No, Dios es un ser que tiene sentimientos. Dios se ríe, Dios llora, Dios se enoja, Dios se enciende. Es un ser vivo como tú y como yo. Es el creador del universo y el pecado hace que Él se enoje. En segundo lugar, el pecado hace que su presencia comience a abandonarte, o sea, su fuerza espiritual dentro de ti comience a apagarse y comienzas a marchitarte, y en tercer lugar hace que tú ya no puedas tener su favor. Perder el favor de Dios es decirle: Padre, te pido que cuides a mis hijos. ¿Sabes qué te contesta Dios? No te contesta tu oración. Dice el Salmo 66:18: si en mi iniquidad hubiera visto al pecado, el Señor no me habría escuchado. Si yo te pido que me devuelvas a mi hijito y que sales a mi hijito, no te contesta Dios. ¿Por qué? Porque por tus pecados. Te pido que me des un trabajo y que me prospere. Primero confiesa tus mentiras y tus deshonestidades y las cosas que tienes, y después Dios te contesta. Eso es perder el favor de Dios. No pierdes la salvación, pero ya no estás en esa gracia con Dios. Dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quiénes? De los que le temen. Pero si no le temes y comienzas a burlarte de él, el ángel de Jehová ya no está en tu casa protegiendo a tus hijos. Ya no protege a tu esposo. Ya no te protege ahora que vas a ir a Tequesquitengo, a Toluca, a Acapulco en vacaciones. Ya no va contigo en el coche, aunque le ruegues y le pidas, cubre bajo tu sangre ese coche, Señor. Él no lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque antes de pedirle a Dios, necesitas estar en gracia con Él. ¿Qué significa? Que Él está contento con tu vida. Y esta es la seguridad. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque hacemos las cosas agradables en sus ojos. 1 Juan 3. En esta mañana tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. No podemos arriesgarnos a perder su presencia, ni tampoco su favor, ni tampoco hacerle enojar. Porque Él es un Dios santo y quiere que en esta mañana le tomemos en serio y caminemos en santidad de su mano. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Bendito seas, Padre, porque por causa de nuestros pecados, no habiendo habido otra solución, no existiendo ninguna otra escapatoria, tu Hijo Jesucristo tuvo que pagar por ellos. Y si la sangre de Cristo fue lo único que quitó en medio nuestros pecados, oh Señor, cuánto mayor castigo pensamos que merecerá el que, habiendo conocido y sabido que ese hombre murió en nuestro lugar, que fue tu Hijo, y que si a tu Hijo no lo perdonaste, ¿cómo podremos cualquiera de nosotros creer que nos podremos salir con la nuestra cuando tú no haces acepción de personas? Padre, te damos gracias porque si invocamos tu nombre, debemos recordar que tú juzgas a cada uno de nosotros según sus obras. Te amamos, pues, delante de Dios. durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ustedes en esta mañana no están en gracia con Dios, no tienen el favor de Dios, y la Biblia dice que Dios está enojado diario con el pecador. Él ama a tu persona y Él te ama, pero Él odia tus pecados. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea en esta mañana no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ven a Cristo así como estás de sucio y de sucia. Arrepiéntanse muchos de ustedes de sus pecados en esta mañana. No vas a llegar muy lejos con tu vida que llevas, porque la Biblia te promete que tus pecados te tienen que alcanzar algún día. Y ojalá que no sea demasiado tarde en este día, hoy que tu corazón está tan preparado por el Espíritu Santo, hoy que hemos orado por esta reunión, ven a Cristo, así como estás. Y ahí en tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, porque te he ofendido gravemente. Creo que Jesucristo, tu Hijo, tomó mi lugar en esa cruz, en el monte Calvario, y con su sangre pagó la cuenta que yo merecía pagar por mis pecados. Creo que a los 3 días lo resucitaste de entre los muertos y que ahora vives sentado a tu diestra, viviendo para interceder por mí. Señor Jesucristo, yo sé que estás vivo en esta mañana y te invito a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y perdóname y capacítame mediante el Espíritu Santo que en este momento está entrando a mi vida para que yo pueda vivir una vida limpia, una vida llena de tranquilidad, de paz y de descanso en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.